W Radio presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
Noche de tecnología con mi querido Vladimir Arteaga, usted lo conoce bien, es el responsable, el encargado, el líder de todo lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas aquí en Radiópolis. Y además es nuestro hombre en Las Vegas porque ya prácticamente vive allá. Vladimir, acabas de regresar después del CES y ya estás de regreso, ya ni hubieras venido a México.
Sí, no, bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos por allá. Bueno, tengo que reconocer, es atípico el estar en estas fechas por acá. Normalmente nada más venimos a inicio de año por el CES, que este año estuvo particularmente bueno, lo platicamos aquí con la audiencia, pero ahora venimos con otro objetivo, un poquito más lúdico y sobre todo para medir un poquito el pulso de lo que va a ser el Super Bowl.
A ver, ¿cómo que el Super Bowl?
Es que mira, un poco hablando del terreno que me apasiona, que es el asunto de los videojuegos, por acá, para los que no tienen a lo mejor conocimiento del videojuego de Madden, Madden es una de las licencias más longevas de videojuegos relacionados con el fútbol americano, uh-huh. Vamos a decirlo que es el único que existe actualmente, hubo otras franquicias, y va a haber una serie de eventos en torno al Super Bowl. Van a arrancar precisamente, bueno, ya arrancaron, desde hoy ya arrancaron con una serie de actividades en torno a paneles de discusión de las mujeres en el fútbol americano, uh-huh. El asunto de la diversidad, eso se realizó el día de hoy, uh-huh. Y pues bueno, mañana va a haber experiencias en torno al juego en general, al deporte y al videojuego, para que posteriormente, vamos a decir que el clímax, por lo cual yo estoy acá, es porque va a haber un torneo de fútbol americano digital, el Madden Bowl, que va a ser el 29, la edición número 29, donde nada más un par de jugadores se van a poner a competir por ni más ni menos $1,000,000.
$1,000,000 para los jugadores de Madden, que sí, bien lo dices, es quizás la marca o la franquicia de videojuegos relacionados con los deportes más importante y más longeva, porque pues es la única en su tipo. Ha habido muchos, por ejemplo, videojuegos de fútbol, pero alrededor de Madden, que además toma su título del apellido de un gran analista, de un gran entrenador de fútbol americano, de los Raiders de Oakland en aquellas épocas, ahora los Raiders de Las Vegas, pues John Madden le da el nombre a un videojuego que además durante muchos años fue objeto de muchas polémicas, porque se decía incluso que había una maldición. Los jugadores que aparecían en algún momento de la historia en la portada del videojuego, pues les iba mal, o se lesionaban, o de plano tenían algún problemas hasta con la justicia, como ocurrió con Michael Vick, un gran quarterback, que de repente apareció en el Madden y lo acusaron de patrocinar y participar en peleas de perros, ¿no? Por ejemplo. Entonces es todo un caso, es toda una gran historia y sin lugar a dudas todo un éxito en un esquema en el que ya tiene muchísimo. ¿Cuántas versiones de Madden habrá, Vladimir? ¿Cuántas versiones habrán salido desde su origen?
No, pues desde el 88.
¿88?
Si no me falla. Uf. Sí, es ya tiene sus años.
36 años, más de 30.
Versiones. Sí, porque simplemente este torneo empezó en el 95.
Fíjate.
Entonces ya el torneo ya empezó obviamente cuando el juego estaba como más maduro, pero sí, ya tiene muchos años. Lo podías encontrar, no sé si recuerden el Sega Genesis. ¿Se acuerdan de una plataforma de Sega?
No, bueno, hay quienes no habían nacido cuando operaba el...
Sí. No me equivoco, John Madden empezó en PC en 1988, y después en el 90, se saltó dos años, en el 90 brincó en nuestro continente, se conoce como el Sega Genesis, y en Europa como Mega Drive, y también estuvo en Super Nintendo. Yo llegué a tener ese cartucho y pues bueno, pasamos horas, ¿no? Y bueno, claro. Actualmente lo vamos a decir, aquí en Radiópolis hemos simulado el Super Bowl en el videojuego, ¿no?
¿Y quién gana?
Entonces, normalmente no le ha atinado, al menos las que nosotros hemos hecho, no le hemos atinado, pero se pone muy divertido incluso interactuar con la audiencia, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas divertidas. A mí sí me gusta ver este tipo de simulaciones en cualquiera de los juegos que desarrolla esta compañía Electronic Arts en torno a los deportes, porque pues, es divertido, ¿eh? Es divertido, y aparte el nivel de realismo que ya tienen actualmente es brutal. Ya pues digo, se hacen muy famosos los anuncios de las simulaciones uh-huh. de Madden, y pues bueno, ahorita más que simulación, yo creo que lo que va a estar súper interesante es ver, va a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de presenciar este torneo. Hemos ido a otros torneos de otros videojuegos, pero va a ser algo muy espectacular. Va a haber personalidades del NFL, obviamente los vamos a taclear en sentido figurado, a ver a quién podemos entrevistar por ahí. Y pues ya, incluso ahorita que estuvimos buscando gente en el strip, hay gente que estaba ya por acá desde antes, para sentir la mente del Super Bowl. Entonces se mezcla esta pasión de los que vienen al Super Bowl, la pasión de los que les gusta el videojuego, los deportes, y créanme que muchos hoteles ya vestidos también con la cuestión de en torno al Super Bowl. Entonces se empieza a respirar ese ambiente deportivo, y bueno, ni te digo, primo, el estadio es algo espectacular.
Ya lo conociste.
Las pantallas gigantes que tiene por fuera, mostrando toda la publicidad en torno al deporte, está fabuloso. A mí me parece increíble, ¿no? O sea, es algo que a mí no me había tocado vivir, y menos, bueno, no, había visto el estadio para pagar, y ahora que lo vi con las pantallas pequeñas desde que llegué, dije, uff, todo el derroche de tecnología está muy bueno.
Va a ser impresionante lo que se pueda apreciar este fin de semana. Los equipos ya llegaron el domingo pasado, y bueno, esta es la semana de medios, y sin lugar a dudas es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los eventos más atractivos del mundo. Pero hay otros temas de los que debemos platicar, Vladimir, que tienen que ver con lanzamientos y anuncios. Hay uno que me da escalofrío, que es el tema de Elon Musk y estos chips que se ponen literalmente en la cabeza de las personas. ¿Ya no se está pasando de listo el señor Musk?
Mira, sí, y creo que yo se lo comentaba a Carlita cuando tuve oportunidad de leer esta noticia de Neuralink, uh-huh. esta empresa que ya implementó su primer chip dentro del ser humano. Es los alcances que puede tener, y tal cual, a lo mejor como el año pasado estábamos platicando de la inteligencia artificial, las cuestiones que regulatorias que si no se dan, pues va a seguir dando unos pasos agigantados este señor que me preocupan por varias cosas. Un poco darle el contexto al auditorio. El pasado 29 fue uh-huh. cuando Elon Musk lanzó un tuitazo, como es costumbre, o un exazo, donde decía que el primer humano había recibido el primer implante de Neuralink y que se estaba recuperando, ¿no? Entonces, ¿qué implica este chip, este implante, este pedazo de tecnología que nos está llevando a la era de los cyborgs, tal cual, de los humanos con pedazos de robot? Que el primer paso es que este chip de nombre Telepathy, uh-huh. Va a buscar que las personas que tengan algún tipo de problema o discapacidad puedan implementarles, vamos a decir, un brazo biónico, una pierna, algo que les pueda ayudar, ¿no? Lo que brincó o lo que generó mucho ruido, y que creo, a mí me parece alarmante que haya pasado un poquito de noche en uh-huh. la mayoría de los medios, es que este chip, no obstante de que responde a lo que nosotros le estamos ordenando con nuestro cerebro, también es capaz de mandar información. O sea, tiene este asunto de bidireccionalidad, uh-huh. que quiere decir que así como nosotros le damos orden para hacer algo, este uh-huh. procesador, pues también nos puede transferir información, ¿no? Entonces, aquí entra o se abre un tema muy interesante, que es de, oigan, pues bueno, con este tipo de procesadores, pues no nos puede controlar. No, o sea, ¿qué tanto puede influir? ¿Qué tipo de información podrá obtener el señor Musk por medio de estos procesadores? Porque pues, si tiene esa bidireccionalidad, entonces básicamente como tener acceso a nuestro disco duro, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma.
No, es tremendo.
Entonces, sí me parece lo que le llaman, esto es un salto de rana a nivel tecnológico, esa parte donde damos un gran salto a nivel hardware, porque ya es un hardware implementado en los seres humanos, que no hay que asustarnos, porque lo estábamos platicando en el CES aquí, que lo vimos justo a principios de enero, pues bueno, ya hay ciertos implantes muy propositivos que te ayudan a identificar niveles de glucosa, etcétera, pero bueno, ya un chip que te mande información y que te ayude a que puedas mover objetos, a lo mejor un tercer brazo, qué sé yo, lo que se les ocurra, porque pues las posibilidades son infinitas.
Claro.
Pues abre un nuevo capítulo en la discusión de que se debe también regular esto de inmediato. O sea, se debe de empezar a platicar.
Sí, porque en principio lo que se vende o los comunicados oficiales, digámoslo así, hablan de que con este chip ya puedes controlar directamente sin ningún tipo de contacto, casi pues nada más compensarlo, ¿no? Controlar tu teléfono, ¿y? Controlar una PC. El tema de las prótesis suena muy interesante, pero lo que tú mencionas, este ida y vuelta, esta capacidad literalmente de que alguien externo se meta en tu cerebro, es algo, híjole, muy feo.
Y mira, yo os lo voy a platicar un poco, me voy a ir un poco mucho más atrás. Hace más de 7 años, que no me falla, llegó a haber un juguete, yo lo tuve, y es más, va a sonar como niño que arrumba sus juguetes, por ahí debe de estar todavía, se llama Mindflex.
Ahí está.
Bueno, googleenlo por ahí, si no le subimos la imagen. Mindflex era un casco que te ponías tú en la cabeza y que por medio de tu nivel de concentración podías hacer subir o bajar una pelotita, y esto es un poco que para que entremos en este racional de que ya existían este tipo de tecnologías antes. A mí me sorprendió mucho ese juego porque hacías cálculos matemáticos y subías mentales y subías la pelotita, te relajabas, bajabas la pelotita, muy, muy interesante. Entonces, el hecho de que ya estemos llegando, como tú bien comentas, algo que podemos controlar cosas más complejas que subir y bajar una pelotita o un alto y bajo, una orden de arriba y abajo, es algo... A mí me preocupa mucho en este nivel, en términos bélicos, vamos a decirlo de esta forma. El hecho de que puedas controlar un dron con la mente, ya a lo mejor suena un poco más exagerados, pero si les estoy diciendo que...
Cuando hablas de que una persona puede recibir información, te hace irremediablemente pensar en si una persona puede recibir instrucciones o puede ser manipulada vía remota por un chip de este tipo.
Sí, o eso, yo pongo el ejemplo del dron, porque si es bidireccional, imagínate que el dron se convierte en una extensión de tu mirada. Entonces tú con tu cerebro empiezas, me estoy volando muy grueso, pero que puedes ver qué es lo que está viendo el dron, tú generar órdenes, el dron te manda video a tu cerebro, no sé. O sea, sí es algo que hay que estar muy atentos, porque pues sabemos que Elon Musk da pasos agigantados en términos tecnológicos en todos los terrenos, y pues el hecho de ya tener pues estas patentes de este tipo de tecnologías implementadas en el cerebro, o sea, porque no es un casco, es un chip implantado en nuestro cerebro. Entonces, eso es algo que yo creo que vamos a estarle dando mucho seguimiento para ver cómo se desarrolla esto, porque bueno, finalmente este paciente reportando está estable, pero pues habrá que ver qué otros resultados dan a conocer al respecto, ¿no?
Sí, porque además hay que decirlo, no hay detalles. Más allá anuncio vago, espectacular, pero con realmente muy pocos elementos, no ofrece detalles secundarios sobre quién es el paciente, sobre cómo opera, sobre cuáles son los alcances. La comunidad científica no tiene acceso, por supuesto, a estos estudios. Entonces, hay mucho que no sabemos. La mayor parte de este conocimiento que se ha generado o que se está generando para poner en marcha los chips implantados en personas es algo que desconocemos y que seguramente van a generar un debate furibundo en términos éticos.
En términos éticos, y finalmente no dudo que también este tipo de publicidad o autopublicidad que se está dando es también para buscar fondos, ¿no? Y recordemos que hay una batalla muy dura de Oriente contra Occidente en materia de inteligencia artificial y este tipo de dispositivos.
Sí, vamos.
Entonces va a estar muy interesante la charla. Y no sé si te parece que brinquemos a uno un poquito, entre comillas, más aterrizado.
yo sé, es que después de escuchar las ocurrencias de Elon Musk, de lo que vamos a hablar parece un juego de niños, ¿no? Y la gran duda es si es un juego de niños o si realmente tiene una utilidad, porque fue la gran noticia tecnológica o relacionada con gadgets del fin de semana, y fue ni más ni menos que la aparición, ahora ya por fin, del famoso Apple Vision Pro.
Es correcto, un juguetito que de entrada cuesta $3,500, casi $60,000, uh-huh. Dimensionándolo. Mira, ¿qué es lo que es? No es una tecnología nueva. Ellos le pusieron el nombre de, vamos a decir, el nombre marquetero de realidad computacional, uh-huh. Computación espacial. Es un sistema de computación espacial. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ya tienes en realidad aumentada, porque básicamente es realidad aumentada, en la cual tú puedes tener prácticamente todas las opciones de tu iPhone en un entorno virtual en el que solamente tú lo puedes disfrutar, ¿no? Vamos a decirlo, es así. No es nuevo, eso sí lo tengo que decir, no es nuevo. Yo soy usuario de los lentes de Meta desde sus primeras versiones. Sí. Uh-huh. Incluso sí me considero un usuario muy primerizo de la realidad virtual. Y ya existen este tipo de tecnologías. Vamos a lo mismo, incluso en Radiopolis llegamos a llevar los cascos de todos estos cascos de realidad virtual, lo han desfilado con nuestros compañeros ahí en Radiopolis.
Bueno, hemos hecho programas con ellos.
Hemos hecho programas con ellos. Tú ya hiciste una entrevista, sí, en un entorno virtualizado. Entonces, ¿esto qué es lo que agrega? Pues bueno, que puedas disfrutar en un entorno real de pantallas. Es lo que es, ¿no? Uh-huh. O sea, ahorita la función del Apple Vision Pro es que tú puedas ver una pantalla y pues, de repente veas que sale un dinosaurio de este entorno de realidad virtual a una realidad aumentada, que de repente se empiezan a mezclar estos movimientos con la realidad. Interactúan muy bien, pero finalmente está muy limitado. Hay que decirlo así, el software disponible está muy limitado. Hemos estado viendo varias críticas de análisis de varios medios especializados de otras partes del mundo, y ellos mismos comentan de, oye, pues lanzan este producto y solo por mencionar unos, pues no tienes un Netflix nativo. Uh-huh. Y dices, oye, no puede ser que no tengas un Netflix nativo, nos hubiera gustado así algún tipo de desarrollo de la mano con las grandes productoras, pues a lo mejor de programas de realidad virtual, y que hay algunos de realidad aumentada. El propio Meta, la última versión de Meta, tienen juegos de realidad aumentada donde tú ves cómo se empieza a transformar el entorno, y los Apple Vision Pro no. Te están proponiendo otra forma diferente de ver el básquetbol, de, uh-huh, de que otra forma en la que puedas revisar tus correos, de que puedas escribir en un teclado virtual, pero bueno, la verdad, honestamente, para el costo que tiene, creo que es una gran demo técnica de lo que va a ser, eso sí, hay que decirlo, de lo que Apple está dando el primer paso en decir, señores, esta es la propuesta de cómo debe de ser la realidad aumentada, y creemos que va a ser así. También considero que ellos, al masificarlo, pues se va a convertir en un estándar, pero al menos esta primera versión que están sacando está muy limitada, porque como lo platicamos fuera del aire, primo, ahorita yo estoy de hecho aquí en Estados Unidos viendo el proceso de compra, pues bueno, los lentes son por tamaño, y uh-huh, acorde también a tu tipo de visión. O sea, si tú compras unos y tienes cierta gradación de lentes, pues tienes que mandarlos a hacer, te piden tu gradación para que te los entreguen con esa gradación, entonces por ende no los puedes prestar.
Son personalizados.
Son personalizados, la duración de la batería y la autonomía de la batería es muy reducida. Todavía están muy estorbosos, que creo que alguna vez platicaba con uh-huh, unos colegas. Creo que el futuro debe ser para la realidad aumentada con lentes que prácticamente no se sientan, que sean imperceptibles.
O sea, prácticamente con anteojos comunes, con cámaras y tecnología adaptada.
Exacto, y no, hay un youtuber por ahí, olvidé el nombre, que hizo una prueba con estos lentes y salió a la calle, ¿no? Uh-huh. Se iba paseando con estos lentes a la calle, pues bueno, veía las reacciones de la gente, un poco él mismo lo decía, ¿sabes qué? Pues no son para usarlos en la calle, porque de entrada hay veces que no te puede desplazar de manera correcta las pantallas, y pues un poco bien dicen, oye, ¿para qué te pones o te virtualizas? Pues cuando tienes la realidad enfrente, ¿no? Pues la verdad, o sea, entonces habrá que ver qué tipo de desarrollos van presentando. Yo creo que es más para que los desarrolladores empiecen a ver el mundo de posibilidades que puedan hacer con ellos. Tecnológicamente, si hay que decirlo, son muy avanzados. son muy avanzados, pero no tiene un software por el cual diga, ah, ok, sí lo quiero probar. Incluso yo voy a buscar a ver si puedo hacer una cita en alguna de las tiendas que tienen por acá, para ver, y yo verlos de primera mano y decir, ok, ¿no? A lo mejor no me quedo nada más con lo que dicen en papel, sino verlos, porque para probarlos tienes que hacer cita.
Sí, me imagino, y me imagino que no debe ser fácil acceder a esas citas por el auge y la demanda que están teniendo en este primer momento. Ahora, yo tengo esa duda, ¿realmente llegaron para cambiar al mundo o es un boom? ¿Cómo te diría? Es un boom publicitario, porque lo que hemos podido ver también en algunos videos es simplemente tener una posibilidad de ver y manipular ciertas aplicaciones de Apple, el tener una computadora a tu vista, ¿no? A través de estos lentes, a través de este aparato. Pero yo no le veo algo que resulte beneficioso, revolucionario, en términos reales, más allá de ser un juguete tan atractivo. Y bueno, finalmente todos sabemos, porque todos hemos sido niños y a todos nos gustan los juguetes. Los juguetes, pues se les acaba el encanto y terminan en el olvido.
Sí, aquí vamos a tomar a lo mejor un poco de la historia de Apple. No todos los dispositivos de Apple han terminado como un estándar. Uh-huh. O sea, eso también vamos a recordar un poco los iPods mini, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí,
salieron,
¿cómo no?
Así que eran unos cuadritos, pero no pegaron tal cual. El propio iPod se lo terminó comiendo el iPhone. Entonces, sí creo que va a ser un estándar, sí creo que van a, como decía, el hecho de que tiene ese dedito mágico, porque dice, yo lo voy a poner como de moda y se convierte en estándar, sí, pero está todavía muy adelantado, está, todavía no está, vamos a, y lo voy a decir en cuestiones técnicas, primo, para que este tipo de tecnologías funcionen como lo plantean, que funcione en un exterior y que tengas acceso, por ejemplo, a un mapa en una realidad aumentada, que yo esté en un estadio y me aparezca un dinosaurio dentro del estadio, demás, tiene que prosperar los grandes anchos de banda, el internet turbo rápido. Y a nivel mundial todavía no tenemos esas redes. En pocos países tienen esas infraestructuras y muchas de ellas todavía colapsan. Hablando puntualmente de China, que tú estuviste allá, ¿no? Que son los de Inglaterra, también Londres tiene unas redes muy buenas, pero tienes que tener un ancho de banda asegurado para que este tipo de tecnología funcione como lo plantean. Entonces sí, vamos para allá, pero nos faltan, me atrevería a decir, unos 5 años para que tengamos la infraestructura, el famoso 5G o 5.5G, pero el bueno, el que sí baja latencia, o sea que la información llegue como muy rápido, para que estas cosas funcionen y se puedan explotar al 100.
¿Se apresuró Apple en presentar este invento?
Creo que sí. ¿Y sabes qué es lo que yo veo un poco en el prototipo? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo. Es un dispositivo que yo creo que pensaron que la pandemia se pudo haber alargado. Porque es más para estar en tu casa, en un entorno virtualizado, interactuando con cosas muy padres para que puedas, si tienes un departamento muy chiquito, para que sientas que está muy grande y te lleve a otro mundo, pero ahorita que básicamente lo estoy viendo aquí en Las Vegas, ¿no? Todo mundo afuera quiere experimentar exteriores, las experiencias no está como para eso.
¿Tú ya has visto a personas en la calle usando estas cosas?
No. Salvo este youtuber que hizo.
Sí, que sí, lo vi yo también en las YouTube, plataformas. ¿No?
Y, pero no, y aparte no es seguro.
No, claro.
No es seguro. Porque no tiene, como llaman, el pass-through, o sea, que tú directamente estés viendo la imagen hacia afuera. No, o sea, es una proyección de unos lentes. O sea, hay cierto retraso de lo que está sucediendo en el exterior con lo que tú estás viendo. Entonces, esa latencia, valga la redundancia, te puede provocar un accidente.
No, por supuesto. Por ahí vi una imagen de una persona manejando un Tesla. Un Tesla, justamente, de esos espantosos del SUV Tesla, que es horrible, perdón que lo diga, pero sí lo es. Con unos, para Marte, desde luego, con unos Apple Vision Pro, y sí me pareció muy peligroso. Pero bueno, es un tema del que hay que hablar, porque sí representa el futuro. Ese sí no es el presente, porque simplemente es muy limitado, como tú bien dices, que sí nos llama la atención, que sí nos cautiva y que de repente genera el deseo de muchos, pero que no está todavía en términos de solucionar problemas, de realmente aportar un servicio importante a quien tenga la capacidad de gastar estos $3,500, que no es poca cosa, y al final de cuentas sacarle provecho en muchos sentidos. Hoy es un juguete, Vladimir.
Sí, es un juguete para el que tiene ganas de gastarse $60,000, pues es un juguete, ¿eh? Pero yo lo voy a decir así, si tienen curiosidad por ver entornos virtualizados y mezcla de realidad aumentada, Meta lo ha hecho muy bien y están muchísimo más económicos, hay varias opciones, se puede conseguir en México y tiene un avance muy bueno en materia de realidad aumentada. Tiene ya juegos muy bien hechos, tiene uno como de extraterrestres donde se ve cómo te están invadiendo, se adapta esta invasión a tu recámara y es algo como muy espectacular. Uh-huh. Y incluso el propio PlayStation VR 2 tiene juegos donde hay mezcla de realidad aumentada, ¿no? Entonces, si quieren experimentarlo, creo que la mejor forma es estos mundos semi-virtualizados, más que ponerte a ver correos y una pantalla gigante que se te aparezca enfrente de ti en tu recámara. Juan, y aparte eso es lo que voy a decir, se te aparece una pantalla gigante en tu recámara, pero no alcanza en lo absoluto la resolución que te puede dar a lo mejor una televisión 4K real, de la vida real, una OLED de la vida real. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no sé, yo ahorita justo en lo que estaba hablando, yo estoy buscando, buscando sacar una cita para verlos y pues ya decirte, ¿sabes qué, primo audiencia? Ya los vi y no estamos equivocados. O sea, también tenemos un poquito este beneficio de la duda, porque, pues bueno, no va a costar $60,000 para probar.
Haces bien, Vladimir.
Unos casquitos, ¿no? Antes me voy a un concierto de YouTube o al Super Bowl.
Pues aprovecha, ya que estás ahí, lánzate.
Los más baratos que hay disponibles ahorita, $9,000, por si alguien se quiere arrepentir.
$9,000, ¿qué? ¿Para el Super Bowl?
Hay boletos todavía en Ticketmaster. Uf. Acá.
$9,000.
Bueno, de los que se buscaban, como están disponibles.
Sí.
Así busqué.
$170,000 más o menos. $170,000.
Nada más.
Wow.
O sea, ¿cuántos? Con dos lentes de estos de los que estamos platicando, me cuesta una entrada Super Bowl ahorita.
Híjole. A ver qué tal. A ver qué está más divertido.
¿No? Muy bien. Verlo desde televisión con la familia, primo.
Muy bien, pues ahí estamos pendientes. Exacto, con ese dinero me compro un viaje a Las Vegas y aunque no entre al Super Bowl me voy a divertir igual de bien, ¿no? Gracias, Vladimir, cuídate mucho. Aquí nos vemos de regreso.
Nos vemos por allá y ya les daré todos los detalles de lo que estamos viendo por acá en estos previos al Super Bowl.
Muchas gracias, es Vladimir Arteaga, nuestro experto en temas técnicos. We'll be right back.